En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos en este programa de música y palabras, con mucho para compartir, con mucho para conversar acerca de las actividades programadas en la Sala Camacuá. Recuerden que en estos días tenemos muy lindas fechas. Este sábado 15 van a estar tocando Los Dormidos al Volante. En un ratito repasamos parte de la charla que teníamos la semana pasada con ellos. Van a compartir el sábado fecha con los platenses de 107 Faunos, y prepárense para 20 y 21 de julio, ahora nomás la otra semana, con La Tabaré en un recital especial, Tabaré Rivero y compañía presentando algunas nuevas canciones y presentando el libro Texticularios de Tabaré Rivero, así como el DVD documental acerca de La Tabaré. De todo esto, y también con Tabaré estaremos charlando en estos días aquí en Radio Camacuá, pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando más adelante. Comenzábamos este bloque con las canciones, con algunas canciones de Andrés Calamaro en vivo, porque anoche, lunes 10 de julio, se llevó a cabo la primera de las dos presentaciones programadas en este año de Calamaro en el Auditorio Nacional del Sodre, presentando su nuevo disco Roma Phonic Sessions, un álbum grabado con la colaboración del pianista Germán Biedemar. Y en esta gira de Calamaro, llamada Licencia para Cantar, luego se agregó otra fecha para esta noche, así que hoy martes 11 de julio, todavía quedan algunas pocas entradas disponibles, en el Auditorio Nacional del Sodre vuelve a presentarse Andrés Calamaro con esta gira acústica inaudita en su carrera, que lo devuelve a los escenarios, donde además está recorriendo sus mejores canciones de sus etapas solistas, también algunas de la etapa de Los Rodríguez, acompañado entonces por una formación acústica con el formidable pianista Germán Biedemar, y también incluyendo en el repertorio algunas versiones de otros artistas, por ejemplo, Viromes y Servilletas de Leo Maslía, algún tema de Lito Nevia, algún tango también, La Milonga del Trovador de Piazzolla, El Día que me quieras, en fin, y otros temas del repertorio universal. Todavía quedan algunas localidades, les decía, que cuyos precios oscilan entre los 1.280 y los 2.880 pesos. Están en venta a través de Ticantel y también en la boletería del auditorio. Martes 11, esta noche a las 21, Andrés Calamaro, Licencia para Cantar en el Auditorio del Sodre. Y en este primer tramo de martes de Agenda Camacuá, escuchamos a Andrés Calamaro en vivo.
Canción de un día menor, una vida de canciones y un amor, dos canciones, dos corazones, rock y juventud, barricadas del tiempo, trincheras donde se guarda lo perdido. Tres dibujos en la arena, rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. I like esta sociedad secreta, rock y juventud. Recuerdos que patinan, de cubos de hielo que no enfrían, rock y juventud, con clavos verdaderos y sed verdadera, todos en una misma pecera. Esta sociedad secreta. esta sociedad secreta, rock y juventud. Esta sociedad secreta, rock and roll y juventud.
Comenzamos esta tardecita de martes escuchando a Andrés Calamaro en vivo. Esta noche vuelve a presentarse el artista en el Auditorio Nacional del Sodre en el marco de esta gran gira que lo está llevando por distintos destinos de Europa y de América. Licencia para cantar. Suena Andrés Calamaro en Agenda Camacuá.
De invitados eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. Profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Volvemos en Agenda Camacuá con la música de Dormidos al Volante, banda que se presenta, como les decía recién, el sábado 15 de julio a las 21:30 en la Sala Camacuá, recibiendo como invitados además a los argentinos de 107 Faunos. Vamos a saludar y a charlar unos minutos y a escuchar mientras también algo de la nueva música, del nuevo material en español de Dormidos al Volante, con el líder del asunto, con el autor intelectual principal de Dormidos al Volante, con el ex Astroboy Paco Rizzo, Francisco Rizzo, a quien primero empezamos preguntándole si Paco, en algún momento de tu participación en Astroboy, en aquella recordada época de la escena del rock uruguayo, si en algún momento sentiste o te diste cuenta que iba a terminar ese asunto, que ibas a seguir adelante con banda propia, si ya se olfateaba de alguna manera este proyecto de Dormidos al Volante.
Sí, hubo un momento, y ese momento creo que fue en el último disco que sacamos con Astroboy, que fue el Big for the City. En ese disco, para ese disco tuvimos un proceso de preselección de los temas, tuvimos que elegir cuáles iban a formar parte del disco y cuáles no. Entonces, entre esas canciones que quedaron afuera, que fueron, no sé, 7 u 8, me acuerdo que algunas eran mías, eran canciones que había compuesto. Y en el momento, medio que, ta, que me calenté, que quedaron afuera, dije, no, ta, estas canciones no quiero que queden guardadas en un cajón, no quiero que queden en el olvido. La forma para que eso no pasara era que yo las grabe. La cosa era que yo nunca había cantado, pero no me importaba. Quería que por lo menos quedaran grabadas, que quedara registro de eso. Entonces, bueno, uno de los temas que quedó afuera del Big for the City fue de 0 a 100, que se grabó y formó parte del disco de Dormidos al Volante. Y como que ahí empezó todo, ¿no?
Muy bien, Paco, hagamos entonces un repaso y contanos en tu relato, en tus propias palabras, desde el inicio, la historia de Dormidos al Volante.
Como necesitaba ayuda para grabar esos instrumentos, y ahí fue que le dije a Pablo Fialo, baterista, y a Juanma, que tocaban conmigo en Astro Boy. Incluso creo que Tuco, que también tocaba conmigo, grabó las primeras guitarras. Bueno, al final después quedó Sanjo, que tocaba la guitarra en Boomerang. Y después se sumó otro amigo, Santiago Gianni, a tocar el bajo. Y bueno, sin muchas más pretensiones que eso. Como toda banda, al principio como que quisimos agarrar para un lado que capaz que no era el más indicado. A mí en ese momento me gustaban mucho bandas como The Faint, o los Crystal Castles, o los Justice. Ese tipo de bandas medio electrónicas, medio pesada, con muchos sintetizadores. Y entonces como que agarramos para ese lado, haciendo un poco de fuerza. Y salió lo que era obvio, ¿no? Cuando forzás las cosas. Una cagada, algo muy muy berreta. Y después dijimos, bueno, o sea, las cosas no hay que forzarlas, hay que hacer lo que nos salga. Y lo que nos salió fue el We Believe in Monsters.
Paco, contanos cómo fue el proceso de producción, de grabación del primer disco de 2011, We Believe in Monsters, y luego del EP que sacaron ahora hace poquito, ambos en inglés.
El primer disco que grabamos con los Dormidos al Volante fue el We Believe in Monsters. En el mismo momento que te contaba que decidí que iba a grabar mis propias canciones, bueno, te digo que lo decidí literalmente. ¿Por qué? Porque bueno, me dije en ese momento, en vez de gastar plata en estudios de grabación, aparte que no tenía esa plata, dije, bueno, me voy a poner a estudiar sonido. Y a eso me dediqué durante 2 años, a trabajar en el restaurante de un amigo en La Ronda y pagarme esos estudios. Y eso me llevó, después que terminé de estudiar, a encontrar laburo como técnico en un estudio de grabación, pero en un estudio que se dedicaba exclusivamente a la publicidad, que se llama Mezcal, de Miguel García, que es una eminencia en jingles en Uruguay. Creador de los mejores jingles que te imagines de la historia del país. Y tiene un socio, Alberto Mañone, también eminencia en lo que es música a nivel nacional, de arreglos. Fuera de los jingles, Alberto Mañone. Y con los que aprendí pila. Y bueno, el asunto es que hicimos un canje con ellos. Entonces laburaba 8 horas reglamentarias ahí en el estudio, y cuando terminaba mi horario comenzábamos a grabar el We Believe in Monsters. Como el estudio era solo un estudio para locutores y cantantes, las baterías las tuvimos que grabar afuera, ¿no? En el estudio, y el estudio que elegimos fue el histórico Sondor, divino, o sea, con unos micrófonos Neumann, condensadores, los que han usado para grabar de los Beatles hasta, no sé, lo que te imagines. Y bueno, en ese estudio han grabado los mejores discos de la historia de la música uruguaya. Yo qué sé, Jaime Ross grabó ahí. Y es lo que tiene de bueno este país, ¿no? Que todo está muy cerca. Uno puede acceder a lugares que en otros países debe ser muy difícil hacerlo. Acá está todo a mano. Y bueno, después de mucho tiempo y laburo, fueron como 2 años, terminamos el disco, terminamos el We Believe in Monsters, que al final lo grabamos, lo mezclamos y lo masterizamos todos nosotros, hicimos todo nosotros. Y con ese disco nos nominaron a Banda Revelación en los premios Iris del 2012, si mal no recuerdo. Y bueno, después de un par de años ya teníamos las canciones prontas como para grabar otro disco. El bajo en ese momento sería sí, tipo 2013, lo tocaba Juan Braná, que aparte tuvimos la suerte que tenía un estudio de grabación, un estudio móvil de grabación y un abuelo con casa en el campo. Que para mejor todavía el abuelo no vivía en el campo, entonces lo cual era una ecuación perfecta. Nos fuimos un par de días a grabar entonces al este. Y sí, estoy seguro que era 2013 porque me acuerdo que como estábamos grabando murió Lou Reed, que esa es la referencia, sí, 2013. Y fue re lindo, grabamos todos juntos, todos tocando en vivo. Nos ubicamos uno en cada cuarto, en una casona grande, un casco de distancia grande, y nos ubicamos los cuatro, uno en cada cuarto. Me acuerdo que la batería la pusimos en el living, y ese living tenía una estufa a leña gigante, y luego no sé si gracioso, tragicómico, era que nunca apagamos la estufa para grabar, o sea, eso es algo que describe la banda, que esos momentos en que tomamos decisiones que a veces después nos arrepentimos o no damos cuenta. Entonces después cuando fuimos a mezclar las baterías se escuchaban los chisquiditos de los troncos de eucaliptus quemarse. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar, ¿no?, en la postproducción. Y entonces bueno, ahí grabamos el segundo EP, ahí en las sierras, cerca de Minas, cerca de la ruta 9, que se veía la ruta. No paramos en 4 o 5 días grabando de noche, durmiendo un poco y bueno, y grabando de día. Y ese disco recién lo sacamos a principios de este año, en verano del 2017.
Me gustaría saber un poquito más y que compartieras con los oyentes de Radio Camacuá cómo fue cambiando la formación, cómo fue cambiando la integración de la banda, y también dedicar algún párrafo a los otros integrantes de Dormidos.
Bueno, los integrantes de Dormidos al Volante, como tengo una memoria muy vaga y selectiva, voy a optar por leer la biografía, literalmente, de nuestra página oficial, que es www.dormidosalvolante.com, que ahí hicimos una descripción de cada miembro que participó en la banda a través de la historia. Bueno, lo leo y les comento. A la batería le toca Pablo Fialo, fanático del arte y diseño de corte inglés desde los Mods a Oasis. En un principio los golpes pasaban por el bombo y charleston y redoblante, o sea la típica de banda, para adelante. Ahora dice ya no tienen rumbo, más bien resuenan graves sincopados, sin mucho más sentido que lo puramente visceral. Le pega mucho a la chancha y a los tambores graves, eso se puede escuchar bastante en el último disco. Bueno, después describe a Paco, o sea, yo, de dudoso talento para cantar y tocar la guitarra, le dio vida a las canciones. En un principio creyó el haber sido estudiante de intercambio por 11 meses en California le daba alguna clase de permiso para escribir en inglés. Pasado dos discos, esto se extinguió. Su primera incursión en la vida musical fue en el bajo de una banda de canto popular, Sabia. La primera vez que me subí a un escenario fue en el festival de 33, tendría 17 años, había una banda de canto popular, tres señores que estaban buscando cantores, eso de los de antes, de guitarra de cuerdas de nylon, que estaban buscando un bajista para su banda, y yo dije, bueno, yo quería tocar a toda costa, en donde sea. Recién estaba aprendiendo a tocar la guitarra y dije, bueno, el bajo tiene que ser más fácil, porque tiene dos cuerdas menos que la guitarra y no tengo que hacer acordes. Entonces le pedí un bajo a un primo que tocaba una banda de metal y me dio esos bajos tipo lo que tenía el bajista de Guns N' Roses, que tienen para afinar las clavijas en el puente, como que no tienen el cabezal de mástil, es un bajo bien metalero con el corpito chiquito. Bueno, con eso me fui a tocar al Festival del Olimar en 33. Bueno, después la biografía sigue con el bajo. Dice, el bajo siempre tuvo puerta giratoria, amigos con enorme talento que van y vienen, amigos que por lo general sus proyectos paralelos son tan buenos que hacen difícil la monogamia. El puesto del bajo siempre duró poco. El primero fue Santiago Gianni, un amigo nuestro, que tampoco sabía mucho tocar el bajo, y que sí, bueno, duró un tiempo, lo que sí hizo y sigue haciendo es el arte de Dormidos al Volante. Son muy buenos sus dibujos y sus pinturas, son muy recomendables y se pueden ver en santiagogianni.com. El último disco, la voz interna del nadador, la tapa la hizo él, la diseñó él. Bueno, Santiago le pasó el bajo a Leandro Bonet, dice por acá, Tuco, esos amigos tan presentes que a uno le cuesta recordar la vida sin su presencia. Tuco y su chica Lucía podrían ser los Silver Lake Swimmers, pero son las Panteras Negras. Allá por el 2011 cruzaron el Río de la Plata y juntos sacaron un discazo. Laspanterasnegras.bandcamp.com. Bueno, Tuco era también parte de lo que fue Astroboy y nos ayudó con el bajo. Bueno, sale Tuco, entra Juan Braná, que ha sido un integrante, que el único integrante, dice que puede ubicar el do en el pentagrama. Sí, es el único que es músico, con todas las letras, que sabe leer música. Bueno, es cofundador de la mejor iniciativa artística musical de Montevideo, el colectivo Esquizodelia. También muy recomendable que se pasen por la página, está muy buena. También estuvo por ahí Miguel, que ahora toca en la banda Moog, también tuvo su pasaje sumando bajistas, y ahora toca Diego Placeres, acá en la biografía dice, llegó para quedarse, toca el bajo desde hace un par de años en Los Dormidos, un bajo con caja, de los que tienen huecos como si fueran dos Fs, y suenan aún cuando no están enchufados. Diego tiene otra banda también, que se llama The Royal Thieves, que también está muy bueno y súper recomendable. Y sigue la biografía porque pasamos mucho. Dice, antes de ser cuatro no solo armábamos un cuadro de fútbol de salón, sino que también contábamos con la posibilidad de recambios. Martín Saginés, guitarra itinerante de un montón de bandas, tantas que no entrarían en la biografía, era quien sumaba cinco. Gran cocinero y mejor guitarra de ambos márgenes del Plata y el mundo, se lo puede escuchar en el We Believe in Monsters. Fausto Bonavetti también fue integrante en ese primer intento que tuvimos por hacer algo más electrónico. Dice, incursionamos en el lenguaje de los unos y ceros hasta que Pablo ya no pudo seguir el compás del metrónomo en los auriculares. Eso fue literal. Pablo, en un momento el baterista dijo, se negó a tener auriculares y tener que seguir un metrónomo. Y bueno, y ahí decidimos que Fausto no tocará más con nosotros, pero sigue siendo gurú, mi amigo en la banda. O sea, dejamos la parte electrónica, como yo les explicaba al principio, y seguimos por lo que sabíamos hacer, que es la típica banda de rock. Bueno, sigue la biografía. Los cables de los teclados de Juan Manuel pasan por tierra. Sin él no existiría la banda. Es probable que los últimos discos de Los Dormidos, allá por el final de esta historia, sean solo teclados. Todo se sintetizaría a eso. Bueno, Juanma es la persona que un poco es el cable a tierra de Los Dormidos y es el que más tira para adelante.
Paco, el nuevo disco está íntegramente compuesto y grabado en español. ¿Por qué el cambio de lengua?
Bueno, nosotros empezamos cantando en inglés porque en general nos gustaban las bandas que cantaban en inglés, pero, o sea, no solo las bandas inglesas o las Yankees, sino hasta bandas de acá, o sea, como los Mockers y los Shakers, nos parecían y nos parecen que están buenísimas. Y también hay bandas, por ejemplo, francesas, como que cantaban en inglés sin que sea su idioma nativo, como Phoenix, Daft Punk, o bandas suecas, o bandas brasileras como las Cansei de Ser Sexy. Que si bien, como decía, el idioma no es, el inglés no es su idioma madre, lo hacen bien igual. Y bueno, el tema también era que las canciones que componíamos cantadas en inglés nos gustaban más que las que hacíamos en español, pero en cierta forma también como que nos desconectaban con el corazón. O sea, llegamos a un punto, y llegó a un punto que no le encontré más sentido cantar en inglés, un punto de inflexión, y eso fue en una entrevista, fue puntual. En un momento determinado en la entrevista me preguntaron acerca del disco, y viste, en esa milésima de segundo que tenés para pensar antes de que salgan las palabras, y me escuché diciendo como, ¿cómo pronuncio esto? Si lo pronuncio We Believe Monster o We Believe Monsters. Y me sentí medio pelotudo. Y al final, me sentí como poco realista, como medio, eso, medio pelotudo, medio prejuicioso capaz, porque está. Pero en el momento dije, está, nunca más. O sea que el cambio, lo que generó sobre todo fue el no querer saber más nada con el canto en inglés. No fue como decir, vamos a cantar en español, sino que no canto más nada en inglés. Y está, era obvio, ¿no? Y bueno, a raíz de ese desafío vinieron las canciones de La Voz Interna del Nadador, que fue una catarsis increíble.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.